La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Lo impresionante es que la Antártida es una especie de mundo suspendido donde las reglas sociales no existen. Josefina Castelví, oceanógrafa. Gabón, la Antártida es el lugar que enganchó a quien va a ser hoy nuestro primer invitado hace ya más de 30 años, cuando la visitó por primera vez para estudiar la destrucción de la capa de ozono. El físico Javier Cacho ha participado desde entonces en campañas de investigación como jefe de la base antártica Juan Carlos I. Ha escrito libros sobre la historia de la exploración de este continente y realiza una amplia labor de divulgación sobre ciencia y medio ambiente, especialmente sobre la ciencia que se realiza en la Antártida. Hoy ha recibido un premio de la Sociedad Geográfica Española, razón por la que le hemos invitado al programa. En Planeta Aranzadi contaremos con la botánica María Azpiroz, que nos explicará cuál es el origen de los herbarios, las colecciones de plantas que se secan entre pliegos de papel y que se utilizan desde el siglo XVI para conservar e identificar las diferentes especies vegetales. Incluso en la era digital, los herbarios siguen siendo muy útiles para los estudios de botánica y Aranzadi tiene uno bien surtido. Y desde la revista El Huyar nos contarán la historia de Jeanne Barrette, botánica francesa que participó en la primera expedición de este país que dio la vuelta al mundo en la segunda mitad del siglo XVIII. Viajó vestida como un hombre y cuando fue descubierto el engaño, tuvo que abandonar el viaje. Cuando regresó a Francia, llevaba consigo una extensa colección de plantas que describió ella misma por primera vez, entre ellas una habitual de los jardines y terrazas, la bugambilia. Comenzamos. Javier Cacho es físico, escritor y divulgador científico. Su interés por la Antártida surgió en los años 80, cuando el mundo descubrió que los gases presentes en el desodorante o la laca en spray estaban provocando agujeros en la capa de ozono. Este primer gran desastre ambiental, en palabras de Javier Cacho, sembró en la sociedad la semilla ecologista y a él le llevó a participar en 1986 en la primera expedición científica española a la Antártida. Desde entonces su trabajo científico y de divulgación se centra en el continente helado. Hoy ha recibido el premio de comunicación de la Sociedad Geográfica Española por su contribución en la investigación de la Antártida. Javier Cacho, enhorabuena por este reconocimiento y buenas noches.
Hola, Eva. Buenas noches. Muchas gracias.
¿Cómo surgió tu interés por la Antártida?
Por casualidad. Sí, sí, vamos a ver. Yo que he estudiado mucho a los exploradores antárticos, todos siempre hablan de que ellos amaban las regiones polares desde que nacieron. Bueno, normalmente la realidad no suele ser así. Yo era un científico que estudiaba la capa de ozono, el ozono atmosférico, y cuando apareció el agujero de ozono en la Antártida, pues todos los científicos de la especialidad queríamos ir allí a ver qué estaba ocurriendo, a ver si podíamos encontrar las causas. Y yo fui uno de ellos, pero me quedé prendado de ese entorno, de ese lugar donde las naciones cooperan realmente y donde las personas y una solidaridad tremenda. Y ya está, y desde entonces toda mi actividad laboral ya ha estado centrada hacia las regiones polares y en concreto hacia la Antártida.
Se espera que el agujero que se abrió en la capa de ozono sobre la Antártida se cierre en la década de 2060 y que incluso antes otras regiones regresen también a los valores previos a los años 80. ¿Se han cumplido las previsiones que se hicieron entonces cuando se vio la necesidad urgente de actuar?
Sí, sí, maravillosamente se han cumplido las predicciones y sorprendentemente. Los gobiernos tomaron las acciones que los científicos les sugirieron y lo hemos logrado. Hemos logrado la primera gran victoria medioambiental, igual que en su momento fue el primer gran desastre medioambiental. Pero ese gran desastre medioambiental nos hizo ecologistas. una sociedad que sí, que ya estaba acostumbrada a ver contaminación en las ciudades, contaminaciones en los ríos, contaminaciones próximas, pero nunca podía imaginarse que una acción que tú provocabas con los sprays, con el desodorante en spray, en la intimidad de tu cuarto de baño, podía llegar a provocar la destrucción de la capa de ozono a 20.000 kilómetros de distancia y poner en peligro la existencia de la vida sobre el planeta. Eso nunca podíamos imaginarlo, y eso fue lo que logramos. Logramos que todo el mundo entendiese que eso podía pasar, y yo creo que en ese momento el mundo se hizo ecologista, y poquito a poquito hemos empezado a cambiar. Y desde luego lo que se ha hecho, los resultados con el tema del agujero de ozono son emblemáticos. Podemos, si no lo podemos.
Sí, han pasado 35 años desde el protocolo de Montreal y, bueno, pues al menos sobre el papel, en las agendas de quienes toman las decisiones políticas y económicas está muy presente la crisis climática. Mirando en perspectiva lo que ha ocurrido durante los últimos 35 años, ¿cuál fue la clave, crees, del éxito del protocolo de Montreal y cómo ves la acción climática que desarrollan en la actualidad quienes ya entonces firmaron aquel acuerdo?
Yo creo que la clave fue el desconcierto, la sorpresa y el miedo, porque no era algo como ahora nos podemos decir, bueno, estamos terminando con las pesquerías, bueno, estamos produciendo, terminando con los bosques, pero todo parece que es algo que se va a desarrollar como a cámara lenta, a largo plazo. En el caso del agujero de ozono era algo que se desarrollaba a toda velocidad y que podía llegar a poner en peligro la vida en todo el planeta. Como te decía, yo creo que eso fue un aldabonazo que conmovió a las conciencias de los políticos, de las personas que podían tomar las decisiones y que tomaron las decisiones adecuadas. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que otros de esta hidra de mil cabezas, que es el cambio climático, pues que yo más que cambio climático me gusta decir superconsumo, ultraconsumo, consumo exacerbado que tenemos con múltiples ramificaciones, son los pilares de esa sociedad que hemos creado, y por lo tanto tenemos que hacer enfrentar un cambio muy duro. Un cambio muy fuerte en tecnologías, en acciones y sobre todo en mentalidad de la sociedad. No podemos seguir viviendo derrochando las cosas, derrochando los recursos como hacemos. Y esto pues es más difícil de tomar esas decisiones para los políticos que las que fue el protocolo de Montreal, que sí tenía unas implicaciones económicas, pero no tan grandes como las que nos enfrentamos ahora.
64 años han pasado desde la firma del Tratado Antártico, que sigue regulando la actividad que se desarrolla en el continente. Cuando se redactó, el objetivo era favorecer la protección de la Antártida y la investigación científica en libertad. Y estos días, además, se está recordando mucho este ejemplo al hilo del acuerdo en torno a la protección de la alta mar. El Tratado Antártico, Javier, tú que conoces bien el tema, ¿se está cumpliendo en todos sus aspectos o hay que poner algún pero por aquí o por allá?
Yo creo que no hay que poner ningún pero. Hemos conseguido un continente donde no haya armas, donde no haya conflictos armados, donde no haya fronteras y sobre todo donde reine la paz, la concordia y donde reine la colaboración entre las naciones. Y eso es sorprendente, entre las naciones y luego la solidaridad entre las personas, que eso lo da el propio entorno, las dificultades, los peligros, el sentirse tan solo ante la magnificencia de esa naturaleza, que es fantástica, que es maravillosa, pero que te puede aplastar y destruir con la primera equivocación que tengas. Y yo no me cansaré de decir que es un ejemplo para intentar extenderlo a otras partes del planeta. La colaboración y la coordinación es fascinante. Yo la última vez que estuve en la Antártida fui invitado en el programa Antártico Búlgaro, volé hasta Punta Arenas, allí nos recogió un avión brasileño que nos llevó hasta la Antártida, allí nos recogió un barco chileno que nos llevó hasta la base búlgara, yo estuve en la base búlgara un mes, de nuevo un barco, en este caso español, el Spirites, nos llevó de vuelta hasta otra isla y de allí un avión portugués nos trajo de vuelta a Tierra del Fuego. Y todo eso, yo no saqué la tarjeta de crédito para nada, ni nadie sacó la tarjeta de crédito, todos son acuerdos. Necesito llevar a 10 científicos a tal base. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Quién tiene barco? ¿Quién tiene avión? Y ya está. Y todos colaboran en ese esfuerzo común. Realmente es una auténtica maravilla.
Los últimos datos sobre turismo en la Antártida arrojan una cifra realmente llamativa, 74.000 visitantes. ¿Puede ser una actividad sostenible esta del turismo en la Antártida, que por lo visto es tendencia?
Bueno, es una tendencia, claro que sí, cada vez el turismo es la gran industria mundial en estos momentos. La Antártida produce una fascinación especial y aumenta día a día el número de, porque es un turismo muy caro, pero aumenta el número de personas que visitan la Antártida. Se trata de minimizar los efectos sobre el medio ambiente, sobre el ecosistema. Se trata de que los turistas, los residuos de los turistas se regresen todos a los continentes. Se trata de que no molesten a los animales, y eso se logra. Pero bueno, el tema es que yo creo que no se puede evitar. La única parte buena es que quizás, como consecuencia de ese turismo, hay muchas personas que comprenden que debemos proteger más el planeta. Bueno, esa es la única, para mí es la única ventaja, aparte de la ventaja personal, de que unas personas disfruten de ese entorno incomparable. Pero es muy complicado de luchar contra ese tema. Yo creo que tenemos que habituarnos a que haya un turismo en la Antártida, y eso sí, controlarlo mucho, y se controla muchísimo. La verdad, los turistas siempre son muy respetuosos, siempre llevan científicos con ellos, divulgadores que les cuentan dónde van a ir, qué es lo que pueden hacer, qué no pueden hacer, y las empresas son extraordinariamente respetuosas con la normativa que hay impuesta para ellas, porque se juegan el que le sigan dejando, le mantengan las licencias. Luego, efectivamente, bueno, algo hemos logrado, sin lugar a dudas.
Sí. Bueno, hablas de la fascinación que provoca el paisaje, el entorno de la Antártida, pero su historia no es menos fascinante. De hecho, has dedicado varios libros y buena parte de tu actividad divulgadora a los héroes de la Antártida, Amundsen, Scott, Shackleton, Nansen, en fin, sus historias son increíbles. Y aunque, fíjate, la tecnología y el equipamiento han cambiado tantísimo desde aquellas expediciones a lo que tenemos hoy en día, pues es como, no diré como pasar del paleolítico al siglo XXI, pero en fin, la tecnología ha avanzado muchísimo. Seguramente todavía se pueden sacar lecciones, se puede aprender de lo que hicieron estos pioneros. ¿Tú has aprendido alguna lección estudiando sus historias?
Yo creo que podemos aprender muchas lecciones. Resumiendo rápidamente, podemos aprender la profesionalidad de Amundsen, de una persona que se preparó para cumplir sus objetivos, se preparó durante años y años. Yo creo que a los científicos que vamos a ir necesitamos ser buenos profesionales para poder realizar bien nuestro trabajo y para poder enfrentar esas condiciones. De los británicos, a mí me gusta destacar su entusiasmo. Ese entusiasmo que les hace a unas personas totalmente ajenas a ese medio meterse en un lío tremendo, personas que algunos de ellos no habían pisado la nieve en su vida y se meten precisamente en ese lugar, y con entusiasmo que es con dedicación, poniendo el corazón, fueron capaces de llegar a donde llegaron. Luego tuvieron evidentemente problemas en la vuelta, como todos sabemos. Y después de Shackleton, pues podemos aprender muchas cosas. Ese liderazgo próximo que hace estar pendiente de tus hombres, pasarlo tú mal, pero para que tus hombres lo pasen bien, que te hace ser optimista y siempre pensar que hay una solución, no asustarse por lo que está ocurriendo y quedarse bloqueado, todo lo contrario, pese a todo, seguir pensando que se puede hacer. Bueno, esas son algunas de las lecciones. Yo creo que están ahí, y a mí me ha gustado recordarlas en los libros, porque siguen siendo un acicate para todos nosotros. Nos hace falta profesionalidad para ir a la Antártida y para nuestras vidas, nos hace falta entusiasmo para nuestras vidas y para la Antártida, y nos hace falta ser optimistas, formar equipo y cuidar al que tenemos al lado también, para nuestras vidas y, por supuesto, para los que estamos en esos lugares tan, tan difíciles y tan arriesgados como es la Antártida.
Y hoy en día, ¿cómo es hacer ciencia en este continente helado? Porque hay varios miles de personas que habitualmente se van turnando, evidentemente, pero que están habitando este lugar en las bases científicas. ¿Cómo puede ser una estancia en este lugar y cómo se puede trabajar en este sitio?
Bueno, primero es recordarte que no son tantos miles. En invierno se quedan en las bases antárticas, se quedan alrededor de 5.000 personas, que comparados con los 70.000 turistas que hablábamos antes, los 90.000, la verdad que uno se da cuenta de la magnitud que es el turismo. Bueno, se quedan unas 5.000 personas repartidas en 30 bases. La Antártida es como 30 veces la península ibérica, pues fíjate, es como si una base estuviese en cada península ibérica, una base en Madrid, otra base en París, y así. ¿Cómo es la vida? Pues afortunadamente la tecnología la ha cambiado mucho. La ha cambiado mucho dado que ahora podemos hablar con nuestras casas, podemos mantener incluso los WhatsApps habituales, con tal de no enviar muchas fotos, pero podemos mantener ese continuo contacto con nuestras familias, con nuestros amigos, y eso psicológicamente es muy importante para las bases. Pero sigue habiendo riesgos. Estás muy aislado, es de esas bases que yo digo que se quedan en invierno. En verano hay más posibilidades de evacuación, pero esas bases que se quedan en invierno, muchas de ellas se quedan absolutamente aisladas. Algunas un año entero, o sea, el barco les lleva nuevo avituallamiento, nuevo personal, y regresamos el año que viene por estas fechas. Y durante ese tiempo lo tienen que resolver ellos todo, cualquier emergencia, tanto de equipamiento como personal, como accidentes, todo lo tienen que resolver ellos mismos. Y por lo tanto, sigue siendo una vida dura, la de la Antártida. Y claro, en esa vida dura es donde germina esa solidaridad que tenemos todos nosotros, que bajo el paraguas de esa coordinación entre países nace esa solidaridad entre personas que hace que, bueno, pues que uno esté dispuesto a poner en peligro su vida por tratar de ayudar a tu compañero, que eres consciente de que de allí sales no por ti mismo, sino por el esfuerzo común. Y estás dispuesto a ayudar a quien haga falta en el momento que haga falta.
Estamos hablando con Javier Cacho, físico, escritor, explorador, divulgador científico. Ha recibido el premio de comunicación de la Sociedad Geográfica Española y es el primer español que tiene una isla de la Antártida con su nombre. ¿Cómo es Cacho Island?
Pues es pequeñita, como mi apellido, Cacho. Es una isla pequeñita de 400 metros de largo, 400 de ancho aproximadamente, pero que para mí significa mucho. Para mí, que he estudiado la Antártida, que estoy en la Antártida y que he escuchado, he visto, he leído los grandes lugares de la Antártida con nombres de los grandes exploradores, Mar de Ross, Mar de Amundsen, Glacial Shackleton, pues ahora escuchar una isla que tiene nombre Cacho, Cacho Island, pues para mí es un sueño hecho realidad. Y saber que permanecerá ahí para siempre.
Sí. Bueno, el deshielo en los polos es uno de los grandes temas que nos hacen reflexionar sobre el cambio climático, sobre esta crisis ambiental en la que estamos ya pues todos inmersos. La Sociedad Geográfica Española ha premiado, como decía, tu labor en comunicación ambiental y me gustaría que compartieras con nuestra audiencia cuáles crees que son las claves para explicar precisamente la crisis climática a la sociedad.
Yo creo que la clave es, ya te digo, y no se suele explicar de esta manera, solemos tratar enfermedad a enfermedad y no tenemos esa visión de conjunto. La visión de conjunto, ya lo comentábamos antes, es el consumo exacerbado, el hiperconsumo que tenemos. No podemos, tenemos que desterrar esta cultura de usar y tirar y de cambiar las cosas, no porque se hayan gastado, sino porque hay otras nuevas. No podemos cambiar la ropa porque este año se lleve el salmón, el color salmón, y el año que viene se lleve el verde esmeralda. No podemos hacer eso porque esos recursos salen de la naturaleza. Tenemos que reducir de manera el consumo de plásticos, tenemos que reducir el consumo de energía, tenemos que reducirlo todo. Ese es el gran problema, que tenemos que hacer esos cambios y el problema es que tenemos que ponernos de acuerdo para hacerlos entre todos y tenemos que cambiar poco a poco esa mentalidad. Yo sé que es complicado, pero soy optimista porque con el agujero de ozono, cuando empezó, tampoco ni nosotros mismos nos creíamos que íbamos a ser capaces de convencer a los políticos de lo que estaba ocurriendo, ni de convencer a la sociedad del peligro y del alcance de sus acciones, y lo logramos. Luego, ¿por qué no conseguir ahora que cambiemos un poco esa mentalidad consumista con una mentalidad mirando más en el medio ambiente, mirando más en las futuras generaciones? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y yo para eso aconsejo una cosa. Aconsejo que las personas salgamos a la naturaleza, que paseemos por la naturaleza, que viajemos por la naturaleza, que nos enamoremos de la naturaleza, porque solo se protege lo que se ama. Cuando tú te enamoras de tu tierra, quieres mantenerla, quieres que siga así, que sí, que siga así por siempre. Y por lo tanto está dispuesto a pequeñas privaciones con tal de conseguir ese gran objetivo.
Ya que mencionas la cuestión de las pequeñas privaciones, claro, se reflexiona ahora mucho sobre la necesidad de, bueno, pues de producir menos, de decrecer, de utilizar menos recursos. Eso para muchas personas es sinónimo de vivir peor. Lo que pasa es que la propia crisis climática nos empuja a una vida un poco muy peor, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ves esta cuestión, Javier?
Yo creo que el consumo no nos ha hecho felices. O sea, somos una sociedad, no digo más, la sociedad más infeliz de la historia, porque eso no es cierto, pero el hiperconsumo no nos está haciendo felices. Necesitamos algo más. Y yo creo que ese algo más es tener un objetivo claro en la vida. Y si el objetivo es decir, yo voy a proteger este planeta, voy a disfrutar de este planeta y le protejo porque quiero seguir disfrutando de él, pues yo creo que eso es lo que nos puede mover a hacer cambios personales. O sea, no consiste en 10 mandamientos, no harás esto. No, yo creo que hay que enfrentarlo siempre con una sensación positiva. Yo creo que cuando tratas de hacer las cosas pensando en un fin mejor, entonces las haces, las pequeñas privaciones, es que no las notas, las haces sin querer. Sin querer, lo haces a gusto, hasta disfrutando de ellas.
Bueno, pues una buena reflexión para dejar a nuestra audiencia. Gracias por habernos...
Estas horas de la noche. Claro
estas
que
horas
sí.
De la noche, que es un momento, pues es el mejor momento para pararse a reflexionar.
Sí,
lo único
que
no nos quite el sueño, también es verdad.
No, yo recomiendo siempre por la noche salir unos minutos a la oscuridad, si se puede, aunque sea por la ventana, durante unos minutos, 2-3 minutos, no hace falta que sea una hora, 2-3 minutos, mirar el cielo estrellado, así que se pueden ver las estrellas, o si no, intentar escuchar el silencio, depende también donde estés, sin lugar a dudas, pero siempre habrá más silencio en esos momentos que en los momentos centrales del día. Y eso es bueno, eso serena el alma y eso te hace posiblemente tomar esas decisiones de voy a hacer algo por el planeta, que es hacer algo por ti mismo, porque te sentirás más a gusto.
Bueno, pues lo dicho. Felices sueños, Javier. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Eva.
La extensión del hielo marino en la Antártida alcanzó el pasado febrero su mínimo desde que existen registros por satélite hace ya 45 años. Es lo que revela el último informe del Servicio de Cambio Climático de Copérnicus, creado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio de la Comisión Europea. La extensión del hielo estuvo un 34% por debajo de la media histórica que corresponde a este mes, superando el récord anterior de 2017. En el Ártico, la cobertura de hielo marino se situó también un 4% por debajo de la media, lo que supone la segunda lectura más baja para un mes de febrero desde que existen registros por satélite. Los casquetes polares son un indicador sensible de la crisis climática y es importante seguir de cerca los cambios que se producen en ellos. Según los autores del informe, estas bajas condiciones del hielo marino pueden tener importantes implicaciones para la estabilidad de las plataformas de hielo antárticas y, en última instancia, para el aumento global del nivel del mar. ¿Y qué ocurrió en otras zonas del mundo? Pues en la península ibérica la temperatura también en febrero ha sido inferior a la media, al igual que en Turquía, el oeste de Estados Unidos, Canadá y el norte de Australia. En cualquier caso, en su conjunto, ha sido este el segundo invierno más cálido registrado en Europa, con temperaturas muy por encima de la media, sobre todo en las zonas orientales y del noreste del continente. En cuanto a las regiones occidentales y surorientales, también ha sido más seco que la media, mientras que la humedad ha sido mayor solo en algunos lugares de la península ibérica.
Planeta Aranzadi.
Seguro que muchas de las personas que nos escuchan han colocado en alguna ocasión una flor, unas hojas o quizás una planta entera entre dos folios y dentro de un libro para secarlo. Algunas muestras de plantas así guardadas han llegado a nuestros días, décadas o siglos después de haber sido recogidas y descritas. Bueno, con una técnica especialmente elaborada para ello. Lo que he descrito es algo pues mucho más casero, evidentemente. Hoy en Planeta Aranzadi, la botánica María Azpiroz nos invita a descubrir el origen de los herbarios, colecciones científicas de plantas y de sus partes. Hola Mari, Gabón, buenas noches.
Caixo, Gabón.
¿Con qué objetivo surgió la costumbre de secar plantas y anotar sus características?
Pues el objetivo fue muy curioso. Al final surgió la necesidad de conocer las plantas medicinales. O sea, al principio eran los médicos los que descubrían la utilidad de esas plantas y poco a poco se dieron cuenta de que dibujaban esas plantas para reconocerlas y que los dibujos no trasladaban toda la información que querían y a veces había pues fallos entre ellos. Entonces, viendo esa necesidad, empezaron a guardar las plantas, a secarlas y a mandarlas de un sitio a otro para poder identificarlas correctamente para su uso medicinal.
Bueno, yo he descrito la típica técnica de secado entre papel, entre dos folios o entre dos hojas de papel de periódico, que es algo que se practica desde la más tierna infancia, pero claro, y ahora nos parece algo como muy evidente, ¿no? Pero, ¿quién creó así por primera vez un herbario? ¿A quién se le ocurrió esta forma de secar plantas?
Pues el primer herbario lo creó un italiano, un médico y botánico italiano, Luca Gini. Ya en 1551 creó su primer herbario para trasladar las plantas, como he dicho antes, a otro amigo. Y hizo lo mismo que has nombrado tú. Cogió unas hojas y las metió y las secó en presión, o sea, haciendo una presión entre los objetos y poco a poco secando la planta. Y cuando estaban secas ya las mandó a su amigo. La técnica no ha variado desde entonces, es la misma.
Ya entonces se tomaban notas junto a la planta, por ejemplo, para indicar alguna característica que fuera interesante.
Sí, a ver, tú cuando coges una planta, y en esas épocas también, se cogían datos interesantes sobre ella, ¿no? Pienso que los datos que se cogían en esa época serían más, o sea, dirigidos a aspectos medicinales, pero sí seguramente se tomarían notas de su localidad, de donde se habría cogido esa planta y algunas características en concreto. Hoy en día sí ha variado eso un poco. Un pliego de planta que podemos coger siempre tiene que tener una etiquetación. Y en esa etiquetación tiene que recoger ciertos aspectos. Que sería la especie, el nombre de la especie, el lugar donde se ha cogido, puede ser el hábitat, la altitud, la localización, el UTM o la georreferencia y quién la ha cogido. Lo básico sería esas características.
Sí, y sobre todo pensando en estos herbarios históricos que han llegado a nuestros días y que se pueden estudiar, ¿de qué dependía que se guardase, por ejemplo, la planta entera o por partes, más allá de una cuestión obvia como puede ser el tamaño? Claro, ¿cómo metes ahí, en fin, una planta que mide 3 metros? Pero ¿había también interés especial por preservar ciertas partes concretas de las plantas?
Sí, a ver, seguramente sí, porque en el momento de identificación de las plantas, todas las partes valen. Hay especies que dan mucha información, por ejemplo, sus raíces o una parte de sus hojas o la parte de atrás de la hoja. Entonces, lo más interesante siempre es coger distintas partes de una planta, ¿no? Y si puede ser, cogerlas en épocas diferentes, que tenga pues la flor o el fruto o lo que sea. Y seguramente en tiempos atrás también sería necesario esta parte, tanto para plantas medicinales o para la identificación o taxonomía de las plantas, sí.
¿De dónde viene el término herbario?
Herbario viene de la palabra de latín herbarium, que al final significa una colección científica de plantas, normalmente secas, identificadas, ordenadas y que se ha mantenido en el tiempo, sí.
¿Y quién fue la persona que acuñó este término?
Pues Linneo, nuestro amigo Linneo.
Que le gustaba mucho ordenar cosas.
Sí, le gustaba mucho ordenar. Sí. Linneo ha sido el botánico inspirador para todos y para todos los herbarios.
Bueno, el padre de la taxonomía. Hoy en día se siguen confeccionando herbarios, entendemos que sí, porque has mencionado toda esta cuestión de los modernos pliegos en los que apuntáis pues todo tipo de datos y que van etiquetados, ¿verdad? ¿Cómo son los modernos herbarios?
Los herbarios hoy en día, antes eran recogidos en pliegos recogidos en cajas, antes se apilaban verticalmente con el tiempo se dieron cuenta de que no era muy lógico y se deterioraban los pliegos, y poco a poco se dieron cuenta de que horizontalmente iban mejor, y luego se, pues eso, tenemos por ejemplo en Aranzadi, tenemos el herbario Arán, en el herbario Arán tenemos ciertas baldas de aluminio donde metemos las cajas por familias, y luego vamos poco a poco identificándolas por género. Entonces, hay una clasificación, y seguramente en herbarios diferentes se clasificarán diferentes, pero o sea, más o menos lo que es lo básico es familia, género y especie.
Sí, sí. Fíjate que con las nuevas tecnologías, la capacidad de sacar magníficas imágenes digitales con inmenso detalle, porque bueno, hay partes de las flores, por ejemplo, que son muy muy pequeñitas, y sin embargo con la fotografía macro se pueden conseguir detalles asombrosos. Parecería que los herbarios están ya un poco de moda, y sin embargo no, se siguen utilizando, ¿no? Siempre con ese mismo objetivo de clasificar, de preservar, de identificar.
Sí, al final los herbarios tienen muchos objetivos y muchas vías, ¿no?, de información. Tú imagínate que al final los herbarios son datos brutos, datos científicos, objetivos, cuyo uso es infinito, ¿no? Al final los puedes utilizar en la ecología, en la evolución, en la morfología, en la taxonomía, en la botánica, en la etnobotánica, ¿no? Al final la utilidad que puedan tener. O sea, al final hoy en día se utilizan en muchas partes de la ciencia, ¿no? Y por eso son muy importantes hoy en día, sí, sí. Y sus datos, aunque sean brutos, nunca quedan obsoletos.
En el mundo hay más de 3.300 herbarios públicos, así que podemos imaginar la de millones y millones y millones de folios de pliegos que se han podido utilizar para ello. ¿Cuáles podríamos destacar como los grandes iconos de los herbarios del mundo?
Sí, pues los herbarios así más potentes o más valorados, por ejemplo, tenemos el de Francia, el Museo Nacional de Historia Natural, que es el que más plantas de pliegos tiene, sí. Millones de pliegos, y luego el de Linneo, el de Londres, que es el que más valor tiene, ¿no? Históricamente el que vale.
Ya, y estos se pueden consultar, o sea, quiero decir, ¿hay personas expertas que con todos los cuidados del mundo pueden llegar a consultarlos?
Sí, al final, lo que hemos dicho, ¿no?, que has nombrado antes, hoy en día la mayoría de los herbarios tienen sus pliegos digitalizados, y en sus páginas web tienes los pliegos a la vista, no se pueden utilizar, y también muchas veces se pueden ver en el mismo herbario, ¿no? Acercarnos al herbario y poder verlas, ¿no? Pero es verdad que al verlas y al tocarlas los pliegos se estropean, y hoy en día la digitalización ha ayudado mucho al mantenimiento de los pliegos, ¿no?, en buenas condiciones.
Ya, bueno, interesante. ¿Nos puedes hablar un poquito más del herbario Arán que tenéis en la Sociedad de Ciencias Aranzadi? Fue creado en 1980. ¿Y cuántas entradas puede tener en su clasificación, más o menos?
Pues hoy en día más o menos tenemos en el herbario Arán 80.000 pliegos de plantas. Normalmente los pliegos son del País Vasco y territorios limítrofes, pero tenemos bastantes herbarios del mundo también que han sido donados por distintos herbarios o distintas personas privadas.
Claro, imagino que en los grandes viajes de expedición, sobre todo del siglo XIX, sería interesantísimo para las personas que en Europa trabajaban en botánica, pues que las expediciones les trajeran plantas, ¿no?, modelos de plantas, incluso ya de plantas secas, evidentemente, para aguantar todos los meses de travesía. Entonces, tiene que haber plantas a lo mejor que ni siquiera están identificadas en los herbarios más antiguos, ¿puede ser?
Sí, sí, seguramente. En países donde los herbarios han estado guardados y no reconocidos, o la taxonomía está menos avanzada, puede haber especies sin identificar hoy en día. Sí, sí.
Yeah. Bueno, sobre los herbarios, hablas en la página web de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en un artículo en el que, bueno, pues cuentas un poco una serie de anécdotas, cómo se realizan este tipo de colecciones. Y otra cuestión que además que a mí me provocará de pronto mucha curiosidad es, hablábamos antes de la importancia que tiene guardar quizás ciertas partes, pero en Aranzadi también guardáis semillas. ¿Eso se puede considerar parte de un herbario, guardar semillas, o para eso están los bancos de semillas, que son otra cosa, otro tipo de colecciones?
Sí, para eso están los bancos de semillas o germoplasma, sí, sí.
Vale, sí, porque podría ser semillas muy pequeñas. Estaba pensando en poner con un celo, ¿verdad? Poner la semilla en la hoja.
Nosotros lo que hacemos, A ver, el objetivo del banco de semillas y el herbario es diferente, pero sí, tú cuando recoges una planta, tenemos las semillas también, y sí tenemos en los pliegos, tenemos partes, o sea, a veces partes en flor y partes en semilla, y si se guardan, entonces al final, ¿cómo guardas una semilla en ese caso, no? Pues si se coge un sobrecito pequeño y se pega a la hoja del herbario, en ese caso sí, pero el objetivo no es guardar una semilla, sí es para la identificación, pero no para su utilidad, para conseguir otra planta, ¿no? Para reintroducción o lo que sea. Sino para guardar la semilla para la identificación o taxonomía. Sí.
Uh-huh. Yo una vez me acuerdo que abrí un libro que no abría desde hace muchísimos años y me encontré una hoja que puse a secar, uf, a saber cuándo. ¿Cuánto tiempo pueden durar las plantas conservadas en herbarios, bien conservadas entre pliegos, etcétera?
Cientos de años.
¿Ya?
Sí, nosotros en Aranzadi, la planta más antigua que tenemos, data más de 110 años.
Ya. ¿Y todas las nuevas incorporaciones que tenéis es trabajo que realizáis en el Departamento de Botánica de Aranzadi? ¿O en un momento dado también os llegan colecciones privadas? Porque recuerdo en alguna ocasión, ¿verdad?, sobre todo en temas de mineralogía, de arqueología, pues que de pronto hay personas que tienen sus propias colecciones y las donan, ¿no? ¿Os ha pasado en alguna ocasión?
Sí, bastantes veces. Al final, hacer un herbario puede ser muy interesante para muchas personas y muchos botánicos, y sí nos donan bastantes herbarios. Por ejemplo, Jan Vivant nos donó hace bastantes años una parte de su herbario, una parte muy importante de su herbario. Además, Jan Vivant en sus pliegos se los coloca, es que es un arte el colocar las plantas, ¿no? Con celos, es un cuadro, sus pliegos de herbario son un cuadro.
Sí,
entonces sí tenemos en nuestro herbario de Arán, sí tenemos partes de donaciones de personas privadas.
Ya, ¿y quién os pide consultar todo esto? Si es que tenéis peticiones.
Sí, pues muchas veces tenemos muchas peticiones, por ejemplo, en los últimos años de material genético, del estudio de genético de esas plantas pues a nivel mundial. Tenemos también pedidos de herbarios de identificación o taxonomía. Por ejemplo, Flora Ibérica, un proyecto español de identificación de especies, en lo largo de los 10 últimos años nos ha pedido pliegos de plantas para la taxonomía de ciertos géneros. Sí. Hoy en día es típico que se pidan las administraciones información tanto de la base de datos como los pliegos. Sí.
Está habitual. ¿Y podría ser que en vuestra colección hubiera alguna planta que ya o prácticamente o directamente ha desaparecido?
Sí, tenemos especies, o sea, pliegos de plantas extintas. Sí. Están en lugares amenazados, ¿no? Normalmente la amenaza somos los humanos. Entonces, sí, tenemos muchos hábitats amenazados donde por suerte tenemos información por pliegos o citas de libros que había la presencia de ciertas especies que hoy en día no tenemos en alrededor nuestro, pero sí tenemos esa información tanto en herbarios o en citas bibliográficas de libros. Sí.
Si a alguien le interesa conocer más sobre los herbarios, y además tiene no solamente internet sino Twitter, pues también tenéis un hilo de Twitter muy chulo sobre todo este trabajo presente en los herbarios, y lo dicho, este artículo en la página web de Aranzadi, un trabajo de divulgación que ha hecho María Azpiroz, que nos ha compartido parte de todo lo que nos cuenta ahí. Pues es que ricasco, y hasta otra ocasión.
Vale, es que ricasco, Zubei.
Agur.
Agur.
Los herbarios europeos se fueron enriqueciendo con ejemplares exóticos procedentes de África, Asia, América y finalmente Oceanía. Las expediciones comerciales y de exploración traían nuevas plantas por su interés culinario e industrial o por su belleza. De hecho, parques, jardines e invernaderos, en el caso de las más delicadas, asistieron a la llegada de plantas como las orquídeas, las glicinias, las dalias o las bugambilias. Esta última planta trepadora, tan habitual en jardines soleados, procede de los bosques tropicales de América del Sur y fue descrita por primera vez por la botánica francesa Jean Barrette. la primera mujer que dio la vuelta al mundo y protagonista de la historia que nos cuenta Egoitz Etxebeste en la sección Historioak de la revista El Oihar. Hola Gabón, Egoitz.
Kaixo, Gabón.
Vamos a contar la historia de esta mujer, pero tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, antes del descubrimiento de la bugambilia, al que regresaremos después. Tenemos que retroceder al momento en el que se forma la primera expedición francesa para dar la vuelta al mundo. El capitán Louis Antoine de Bougainville recibió de Luis XV la orden de organizar esta circunnavegación del globo y a bordo tenía que llevar a un astrónomo, un cartógrafo, un naturalista y un artista. El naturalista es Philippe Commerson, que fue quien introdujo a Jean Barret en esta historia. Bueno, podemos hablar de ella en primer lugar. ¿Quién fue esta mujer?
Sí, pues Jean Barret, bueno, como ya has comentado, la verdad que se le puede poner más de un título, pero fue, entre otras cosas, la primera mujer que dio la vuelta al mundo, la primera botánica, o el primer botánico que dio la vuelta al mundo también, y la descubridora, como decías, también de la bugambilla, por ejemplo. Uh-huh. Porque aunque fue luego realmente fue Commerson, estuvo a nombre de Commerson, bueno, luego hay bastantes evidencias de que fue realmente Jean Barret quien descubrió la bugambilla, ¿no?
Sí.
Bueno, como decías, en esta expedición que montó el rey de Francia para dar su primera vuelta al mundo, ¿no? La de Francia, pidieron a Philibert Commerson, que era en aquella época el botánico del rey, el botánico real, médico botánico también, pues que se enrolara en esa expedición, ¿no? Y él pidió que necesitaría un asistente y disimulando bastante, porque claro, había una ley que impedía que se enrolaran mujeres en estas expediciones, en realidad que en los barcos no podían ir mujeres, entonces disimulando incluso que la conociera, dijo que le habían recomendado este muchacho, que era un excelente botánico, y bueno, pues así empezó la historia de Jean Barret.
Uh-huh. Entre los dos llegaron a formar la mayor colección naturalista jamás realizada, con plantas, pero también insectos, conchas, etcétera. Bueno, la expedición dio la vuelta al mundo, evidentemente, pero nos vamos a centrar, por ejemplo, en el primer momento de llegada a América, a Brasil, concretamente, cuando comienza el trabajo botánico y donde se descubrió la bugambilia. Commerson, el hombre, no andaba muy bien de salud, por eso se piensa que realmente fue Jean Barret la que llevó el peso de la recolección y descripción de las plantas, ¿no?
Efectivamente, parece ser que durante gran parte de la expedición Commerson estuvo enfermo, tenía una úlcera en una pierna también que le impedía andar prácticamente. Entonces está bastante claro que casi toda la recolección, la búsqueda y la exploración fue a cargo de Jean Barret, ¿no? Y como decías, pues parece ser que en una de las primeras paradas, creo que fue en Río de Janeiro, fue donde ya descubrió la bugambilla, que después, ya has comentado, la bugambilla que coge el nombre por el capitán de la expedición, Luis Antoine de Bougainville, y que se ha extendido tanto y que ya está tan vista en todo el Mediterráneo, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, pues a todo esto, Jean Barret, vestida de hombre y fingiendo ser un hombre, pero hubo algún momento en el que, en fin, aquello empezó a... aquella engañifa en un momento dado empezó a flaquear.
Sí, efectivamente, como hemos comentado, claro, tuvo que disfrazarse de hombre para poder participar en esa expedición. Parece ser que ya había bastantes recelos en la tripulación de que, bueno, por el cuerpo que tenía, porque no tenía barba, nunca se quitaba la ropa aunque hiciera muchísimo calor, tampoco le veían hacer su anestesia nunca. Entonces, bueno, cierta sospecha había. Pero, por otro lado, el mismo Bougainville, una vez descubierto que era mujer, había escrito en sus notas que cómo iban a pensar que fuera mujer, una persona tan experta en botánica como era, y bueno, con la fuerza que iba a todas las exploraciones, cómo acarreaba todos los bártulos, incluso armas, herbarios, etcétera, y bueno, en realidad, pues eso, parecía que trabajaba, vamos, con una fuerza enorme, estaban todos impresionados. Entonces, por ese lado, pues tampoco podían pensar que era una mujer, ¿no?
Sí, sí.
Pero parece ser que cuando llegaron a Tahití, los tahitianos fueron los que tuvieron más claro que sí era una mujer, y donde se descubrió ya por fin el pastel, ¿no?
Uh-huh. Bueno, descubierto el pastel después de bastante tiempo de navegación, podían haberse quedado las cosas tal cual. Sin embargo, Barret y Commerson realmente no llegaron a terminar toda la expedición al completo, ¿no? ¿Dónde se quedaron?
que quedaron en Mauricio. Es verdad que, bueno, cuando ya Bougainville le reconoció a Barrett que sí que era una mujer, Bougainville tampoco lo tomó, tampoco le recriminó mucho, porque, bueno, al fin y al cabo, porque había trabajado tanto y tan bien, pues solo tenía buenas palabras para ella, ¿no? Pero es verdad que parece ser, yo creo que por evitar un poco los problemas legales cuando llegaran a Francia, ¿no? Pues los dejaron tanto a Commerson como a Barrett en Mauricio. Allí se quedaron unos años, Commerson murió ahí a los 3 años o así, y Barrett se quedó allí incluso explorando Madagascar y Reunión, etcétera, donde, por cierto, descubrió las hortensias también, que son tan conocidas de aquí.
Ostras,
pues allí
sí.
Las descubrieron. Creo que fueron entre los dos, Commerson y Barrett. Bueno, uh-huh. Seguramente aquí también Barrett ya un peso más importante, pero
sí.
Allí descubrieron también las hortensias.
Bueno, sabemos que cuando alguien descubre pues una especie nueva vegetal o animal, a menudo le ponen su nombre, al nombre científico, ¿no?
Sí.
Commerson tiene unas cuantas especies con su nombre. ¿Jean tiene alguna?
Pues tiene una, pero es bastante posterior. Creo que se le dieron hace 10 años un botánico estadounidense. Le puso un nombre a una Solana barettiae, creo que es una planta, un pariente de los tomates y la patata, etcétera. Pero antes no. Es verdad que Commerson, por ejemplo, de todas las especies que descubrieron en esta expedición, creo que unas 70 llevan el nombre de Commersoni, pero de Barrett ninguna. Es verdad que Commerson, en las notas de Commerson, se vio, aparece que tenía intención de poner el nombre de Barrett a un género de plantas, a un género entero. Sin embargo, cuando se supo esto, ya el género ya tenía otro nombre, entonces no pudo ser.
Uh-huh. Bueno, recolectaron unas 5.000 especies de plantas, 3.000 de ellas descritas como nuevas especies. ¿En Francia se reconoció su trabajo finalmente?
Pues sí, cuando volvió yo creo que a unos 10 años o así de quedarse en Mauricio, al final volvió a Francia, volvió a París con unas 30 cajas llenas de esas 5.000 especies de plantas, de las cuales unas 3.000 creo que eran especies nuevas, y muchas de ellas que están en el Museo de Historia Natural de París, creo todavía, se pueden visitar, se pueden ver.
Uh-huh.
Y sí, pues por lo menos la verdad es que el rey reconoció la labor de Jean Barrett y le dio incluso una pensión vitalicia.
Ajá, bueno. Pues finalmente su trabajo fue reconocido, al menos también económicamente, que tampoco es ninguna,
sí, así es.
Tampoco
en
es
este
ninguna
caso,
tontería
sí.
para los tiempos que corrían.
Eso es.
Bueno, pues la historia de Jean Barrett se puede leer en la sección Historioac de la revista El Huyar, tanto en la versión en papel como en la versión online. La versión online que podemos encontrar, ¿dónde exactamente, Egoitz?
Pues en alistraria.eluyar.eus.
Bueno, pues es que ricasco, muy interesante. Agur.
Vale, agur.
Investigadores de la Universidad de California en San Diego y de la Academia de Ciencias de China publican en la revista Science un estudio sobre la importancia que tiene el aprendizaje social en las abejas melíferas. Estos insectos llevan a cabo una serie de movimientos complejos, una especie de baile en el que dan vueltas formando ochos para mostrar a las otras abejas de la colmena dónde se ubican las fuentes de comida. Con estos movimientos, los insectos traducen la información visual del entorno alrededor de la colmena y la ubicación del sol en la distancia, la dirección e incluso la calidad del recurso a sus compañeras. Transmitir esta información con precisión es una hazaña notable porque las abejas deben moverse muy rápido a través de una superficie de panal a menudo irregular. Estos científicos han descubierto que este baile, que se lleva además a cabo con una velocidad vertiginosa, mejora con el aprendizaje y puede transmitirse culturalmente. Los autores del estudio crearon colonias en las que las abejas jóvenes nunca pudieron observar o seguir a otras antes de que bailaran por primera vez. Por lo tanto, en estas colonias experimentales, las abejas nunca pudieron aprender de ejemplares más experimentados. En este estudio comprobaron que si las abejas no tenían, por tanto, esta oportunidad de aprender de otras, producían bailes más desordenados y con más errores. Al igual que los humanos, para quienes la exposición temprana al desarrollo del lenguaje es esencial, las abejas adquieren señales sociales y las mantienen con ellas de por vida, una vida que dura unos 38 días.
Aquellas que no aprenden el baile correcto desde el principio pueden mejorar observando posteriormente a otros individuos y practicando, pero nunca llegan a codificar correctamente la distancia a los recursos, a la comida. Esta codificación de distancia crea los distintos dialectos que desarrollan diferentes especies de abejas melíferas, según estos científicos que creen que estos dialectos están moldeados por el entorno local que rodea cada colmena. Con estos nuevos resultados, el equipo ahora quiere comprender el papel del medio ambiente en la configuración del lenguaje de las abejas.
Sedúceme.